nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Iniciamos este espacio recordando a nuestra compañera, la comandanta Ramona, mujer indígena tzotzil, que fue comandanta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y falleció el 6 de enero de 2006 a causa de cáncer en el riñón.
Los negros saldos del sexenio. Cambio de gobierno significa, entre otras cosas, ventaneo del gobernante que salió. El 2 de enero, el diario mexicano La Jornada publicó un conjunto de datos sobre los saldos de la guerra contra el pueblo. De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2006 a 2012 se elaboraron perfiles genéticos de 15.618 cadáveres jurídicamente no identificados. De ellos, solo 425 fueron identificados y el 97% restante fueron enviados a la fosa común. Se trata de personas asesinadas que no portaban ninguna identificación, entre ellos migrantes y víctimas de enfrentamientos con policías, militares y delincuentes, o bien entre miembros de bandas rivales. Junto con la lista de los 25.000 desaparecidos, elaborada por las procuradurías estatales y revelada por el Washington Post en diciembre de 2012, estas cifras escalofriantes ilustran la negligencia e inhumanidad con las que el gobierno de Fekal trató el drama humano que desató con su supuesta guerra contra el narco. Poco a poco se va construyendo la condena social contra uno de los sexenios más nefastos en la historia de México.
El capo Marcelo detrás de la judicialización de la protesta. Antes de dejar el hueso de jefe de gobierno de Ciudad Monstruo, el fanático de la tolerancia cero, el capo Marcelo, envió a la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley para castigar el delito de ataques a la paz pública. La iniciativa para reformar el artículo 362 del Código Penal se formalizó ante el Pleno del órgano legislativo el 31 de octubre del 2012 y se turnó a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, donde está pendiente su dictaminación por los diputados locales. En esa propuesta de reforma, el capo Ebrard establecía que los ataques a la paz pública contienen los mismos elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal que en el artículo 139 del Código Penal Federal se denomina terrorismo, por lo que debía fortalecerse esa figura en Ciudad Monstruo, como parte del proceso de coordinación entre las diferentes instancias de seguridad de los distintos niveles de gobierno. Como parte del refuerzo a la persecución de la protesta social, la iniciativa incluía además ampliar la definición y la utilización de sustancias tóxicas por incendio, inundación o violencia extrema. Propuso añadir como elementos de sanción el uso de armas químicas, biológicas o similares, explosivos y armas. Adicionalmente, la modificación considera incorporar un segundo párrafo en el que se pretendía sancionar con la misma punibilidad que hasta hace unos días establecía entre 5 y 30 años de prisión a quien realice alguno o alguno de los actos de cualquier naturaleza que tengan el efecto de financiar, aportar o recaudar fondos económicos para la realización de ataques a la paz pública. Para seguir denunciando el autoritarismo de la socialdemocracia del Nopal, los compas de la coordinadora del 1 de diciembre nos invitan a manifestarnos el jueves 10 de enero a las 16 de la tarde de la Asamblea Legislativa al GDF y al Palacio Nacional, por el desistimiento de los cargos, la reparación de los compas agraviados, castigo a los chotas pasados de lance y por la derogación del artículo 362. La lucha sigue.
Ciudad Monstruo, afinando la contrainsurgencia. La criminalización de la lucha social no se fue con el capo Marcelo, sino que ahora Mancerita le da continuidad. Esta semana hemos visto una danza de declaraciones de autoridades del gobierno capitalino, una más locuaz que la otra. El viernes 4 de enero se dejó correr la especie de que ya hay nuevas personas identificadas por los hechos del 1 de diciembre, y la Procuraduría Capitalina promete nuevas detenciones. aplicando el clásico choro mareador, el sábado 5, Jesús Rodríguez Almeida, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, informó a la prensa que se investiga la actuación de los policías que participaron en el operativo del 1 de diciembre. Resulta que tanto el responsable del Mando Único Operativo, Darío Chacón, como la encargada de vigilar que los efectivos policíacos respetaran los derechos humanos de los detenidos, Nora Frías, ya no trabajan en esa dependencia. Y ya en el colmo del retorcimiento, el titular de la Procuraduría, Rodolfo Ríos Garza, informó que hasta ese día no se tienen evidencias de que grupos anarquistas sean los autores de los daños provocados a edificios públicos y privados o en las lesiones causadas a elementos de la policía. Pura intoxicación mediática, pues el viernes 4 de diciembre, tres integrantes del Yo Soy 132 fueron detenidos por desconocidos que se identificaron como trabajadores del gobierno capitalino. Sin mostrar ninguna orden de aprehensión, los compañeros fueron intimidados para que cesen las denuncias contra los abusos policíacos. Siembra la confusión para golpear con más fuerza, aconseja el manual de contrainsurgencia. Estemos atentos.
Por los migrantes. Un puñado de defensores de los migrantes emprendieron una marcha el viernes 4 de enero, recorriendo los 85 kilómetros que separan La Mesilla en Guatemala y el municipio chapaneco de Comitán, para sensibilizar a la sociedad sobre el trato que reciben los migrantes en territorio mexicano. La marcha pasó por frontera Comalapa, La Trinitaria y La Independencia. En Comitán se realizó un acto para exigir respeto a los derechos humanos y legales de los migrantes.
Marcha Agrarista del Sur. Avanza rumbo a la capital la marcha de campesinos provenientes de Campeche, Tabasco, Chiapas y Veracruz, quienes comenzaron su protesta el pasado 10 de diciembre en Villahermosa. Cientos de marchistas organizados en la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas han formulado un pliego petitorio de 62 puntos, teniendo como eje la propiedad de la tierra, por lo que se demanda la solución a conflictos agrarios, titulación gratuita de terrenos nacionales en beneficio de campesinos y expropiación de propiedades con fines productivos, entre otras cuestiones. Se espera su llegada a la capital para el 10 de enero.
Chiapas, contra el robo del gobierno. Los políticos le llaman alza de impuestos, pero es un robo en despoblado. Así hizo el Congreso de Chiapas, que aprobó el cobro de tenencia vehicular y un 8% de la factura eléctrica para el alumbrado público. En respuesta, el sábado 5 de diciembre, cientos de personas marcharon en Tuxtla rechazando las medidas. La manifestación se inició en el Parque Bicentenario y concluyó con un mitin frente al Palacio de Gobierno y el Congreso local. El actual gobierno argumenta que Chiapas vive una crisis de recursos, pero la población denuncia los robos del gobierno anterior del perredista Juan Sabines. Uno de los oradores en la movilización señaló: hay 40 mil millones de pesos de deuda cuyo destino no se conoce, además de 62 mil millones de pesos del presupuesto estatal de 2012 que no sabemos cómo se ejerció. Con la consigna de no pagaremos lo que otros se robaron, la población espera que el gobierno y los diputados rectifiquen y anulen las dos disposiciones.
Sigue la guerra y siguen los crímenes de las Fuerzas Armadas. El 4 de enero se reportó el hallazgo de los cuerpos de cuatro personas con el tiro de gracia y maniatados, quienes fueron encontrados en terrenos del ingenio azucarero La Margarita en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz. De acuerdo con versiones periodísticas, los asesinados eran originarios del municipio de Izhuatlán del Café y fueron detenidos por elementos de la Marina acusados de intentar rescatar el cuerpo de un presunto narcotraficante. De acuerdo con Edgar Cortés, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, el asesinato de los cuatro hombres deja ver que no ha cambiado en nada el modus operandi de las Fuerzas Armadas en sus tareas de seguridad pública, a pesar de que formalmente ya hay un nuevo gobierno en el país. La lógica del Ejército y la Marina es que todos somos sospechosos hasta que demostremos lo contrario. Continúa la tendencia de detener y ejecutar y luego averiguar. Cambios con Peña Nieto, solo para empeorar.
Noticias de Cuy. El miércoles 2 de enero, nuestro compa Cuy Kendall, herido por los proyectiles de los federales el 1 de diciembre en San Lázaro, fue transferido de la Cruz Roja al Centro Médico Siglo XXI. A pesar de su delicada condición, Cuy presenta signos alentadores, pues ya salió del coma, respira por sí mismo y se comunica con algunos movimientos de su cuerpo. En el centro médico realizarán las evaluaciones neurológicas necesarias. Se sigue necesitando solidaridad económica y en especie, depósitos a la cuenta Bancomer a nombre de Elba Leticia Palma Pastrana con el número de cuenta 28 24 02 42 14, así como apoyo con víveres, y para el profesor se está solicitando Ensure y pañales medianos para adulto tipo calzón.
Misterio en Chiapas. El 1 de enero, Manuel Velasco, gobernador de Chiapas, publicó un inusual boletín de prensa en el que toma posición frente a la lucha de las comunidades zapatistas. Puede ser pura demagogia, pero resulta extraño que el gobernador, ligado a los mismos intereses de finqueros y demás capitalistas que combaten en el día a día a los zapatistas, proponga acuerdos en la sintonía propuesta por el EZLN. Entre los temas tratados por Velasco destacamos tres: apoyar el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, tal y como fueron firmados en 1996. Tema en el que no tiene injerencia, pues es del orden federal, respetar las posesiones de tierras zapatistas que hoy tienen uso y beneficio social, y ayudar a encontrar una solución duradera y justa a la situación que viven las comunidades zapatistas de San Marcos Avilés y Comandante Abel. ¿Cuánto vale la palabra de un político chiapaneco? En todo caso, debemos estar atentos a lo que pasa en Chiapas. El ajedrez político cobra intensidad.
Nuevo León, borrón y cuenta nueva. Como una señal de lo que se ve venir para este nuevo año, las familias de las víctimas del Casino Royal denunciaron este 7 de enero la desaparición de 52 cruces instaladas a las afueras del casino, que se incendió en 2008, por lo que pedirán a las autoridades investigue el porqué de su retiro o desaparición.
Internacionales, 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 internacionales.
Colombia. Paramilitares confiesan más de 50.000 víctimas. En Colombia, y tras 7 años de Ley de Justicia y Paz, los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia confesaron su participación en 1.064 masacres, 25.000 homicidios, 3.599 desapariciones forzadas y 600 casos de tortura. En los años 90 se crearon las llamadas AUC, conformada por políticos, diferentes órganos del Estado como el Ejército y la Policía Nacional y grupos de extrema derecha vinculados además con el narcotráfico. En las confesiones procesadas por la Fiscalía se incluyen además 1.618 casos de reclutamiento ilícito, 11.772 desplazamientos forzados, 1.768 extorsiones. En las indagatorias a exparamilitares, estos suministraron datos de la ubicación de 1.092 fosas comunes en las que se encontraron unos 5.000 cuerpos sin vida, muchos de estos sin poder ser identificados, además de la comisión de 96 violaciones sexuales y varias masacres a pueblos incompletos. El proceso de desmovilización fue uno de los supuestos logros del gobierno del presidente anterior, Álvaro Uribe, quien en ese contexto pidió al Congreso de la República aprobar una ley para que los paramilitares puedan recibir penas judiciales no mayores a 8 años, aun cuando sus acciones criminales produjeron alrededor de 50.000 víctimas. En la actualidad, los paracos siguen presentes en la vida del pueblo colombiano, aunque el gobierno se empeñe en negarlo y con ayuda de medios de comunicación ahora digan que son bandas criminales emergentes, BACRIN, simples pillos de barrio y no un pilar del proyecto contrainsurgente de la oligarquía de ese país.
Y también en Colombia sigue la represión en las comunidades indígenas. 2012 fue un año muy complicado para los pueblos indígenas en Colombia. Represión, asesinatos, encarcelamientos. Y este 2013 que comienza, año de negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno de Santos, parece presentarse también como uno muy violento para los pueblos indígenas. 2012 terminó con el asesinato cruel y cobarde de Ismael Hurtado, indígena Nasa del Cabildo Chipcarihuac, en la ciudad de Medellín. El 1 de enero, 4 balas quedaron alojadas en el cuerpo de Reinaldo Domicó, etnoeducador y líder indígena en Vera. El 4 de enero, la Fiscalía detuvo al coordinador de la Guardia Indígena NASA, Manuel Antonio Pequí, por rebelión y terrorismo, pues hace algunos meses fue señalado a través de medios colombianos como miembro de las FARC. Y no siendo suficiente con estos hechos y con la sistemática violación de los derechos humanos, al siguiente día de la detención del compañero, la Guardia Indígena y los comuneros realizaron una acción pacífica en las afueras donde se encontraba detenido. La policía antidisturbios, el SMAD, reprimió la manifestación de manera violenta utilizando artefactos explosivos, bombas aturdidoras, gas pimienta, gas lacrimógeno y golpeando a mujeres, ancianos, hombres y niños, dejando a 24 indígenas heridos. Contra el fusil, la palabra.
Siria. Masacres cotidianas. El jueves 3 de enero, la prensa dio cuenta de las estimaciones de la Alta Comisaría de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las muertes producidas por la guerra civil en Siria. 60.000 personas asesinadas de marzo de 2011 a finales de 2012. En su balance, esta instancia estableció: esta enorme pérdida de vidas podría haber sido evitada si el gobierno sirio no hubiera tomado el camino de la opresión sin escrúpulos de lo que en un primer momento fueron protestas pacíficas y legítimas de civiles no armados. También refirió que ambos bandos han cometido atrocidades. Cosas de la guerra. Una vez iniciada, nada la detiene.
Grecia. Neonazis atacan barrio gitano. El viernes 4, tras una discusión entre vecinos, un grupo de encapuchados atacó e incendió varias casas en un barrio habitado por gitanos al oeste de Grecia. En la agresión también participó el grupo neonazi Amanecer Dorado, del que forma parte el diputado Constantinos Barbarousis. No es la primera vez que en este lugar hay agresiones a los gitanos. A finales del año pasado hubo varios disturbios, cuando alrededor de 200 vecinos atacaron el barrio gitano en donde usaron incluso armas de fuego. El propio diputado Barbarousis participó en meses anteriores en un ataque contra vendedores inmigrantes ambulantes, por lo que le fue retirada su inmunidad parlamentaria y se encuentra bajo proceso judicial.
Avisos. Contra la cacería de brujas. Después de que las policías secretas del capo Marcello y su compinche Miguel Ángel, junto con la del carnicero de Atenco, detuviera ilegalmente a tres compas del Yo Soy 132, la coordinadora primero de diciembre lanzó la convocatoria para marchar este jueves a las 4 de la tarde, del Monumento a la Revolución a la sede del GDF, pasando por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Participa y paremos juntos la represión y la cacería de brujas que están orquestando los capos del poder.
Movilización de apoyo con los presos políticos mapuche. Movilización urgente por los presos políticos mapuche que se encuentran en huelga de hambre desde hace casi 60 días. La movilización se realizará en Ciudad Monstruo, en la Embajada de Chile, el jueves 10 de enero a las 12:30. La dirección es Andrés Bello, número 10, Polanco, cerca del Metro Auditorio. La cita es un poco antes, a las 11:30 del día, en las escalinatas del Auditorio Nacional. Libertad a los presos políticos mapuche.
Trabajadoras sexuales por el derecho a decidir. Noticalle informa. Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez, AC, publicó el libro titulado Reflexiones básicas sobre la trata de personas para la movilización comunitaria de las trabajadoras sexuales contra todo tipo de explotación por el derecho a decidir. La intención de dicha publicación es recopilar algunas de las discusiones que la Red Mexicana de Trabajo Sexual realizó en diversos eventos entre 1993 y 2012 sobre el tema de la trata de personas y el trabajo sexual elegido libremente, con la intención de generar una discusión con otros sectores sociales comprometidos con el cambio social, como los medios libres y las organizaciones territoriales de los lugares que son origen, tránsito y destino de dicho delito. Por ahora se cuenta con la edición digital y a lo largo del año se harán foros y debates para presentar el libro.
Encuentro de Pueblos de Mesoamérica, sí a la vida, no a la minería. La comunidad zapoteca de Capulalpan de Méndez la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, la Red Mexicana de Afectados por la Minería, REMA, el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, M4, Surco AC y Cenami AC, invitan al Encuentro de Pueblos de Mesoamérica, Sí a la Vida, No a la Minería, el cual se llevará a cabo los días 17 al 20 de enero de 2013 en Capulalpan de Méndez, Oaxaca, México. Los ejes temáticos de trabajo serán: contexto sobre la situación minera en Mesoamérica, derechos de los pueblos indígenas y minería, territorio y subsuelo, minería y salud, autonomía de los pueblos, estrategias de defensa y alternativas desde los pueblos para el buen vivir. Para mayor información, consulta la página en internet http://endefensadelosterritorios.org.
Contra las altas tarifas de energía eléctrica. En estos días y meses se coordina la resistencia en contra de los altos cobros de energía eléctrica y los megaproyectos impulsados por parte de Comisión Federal de Electricidad. De norte a sur, se preparan acciones. Acá te compartimos algunas. 12 y 13 de enero, segundo encuentro nacional contra los altos cobros de luz, a realizarse en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas. 7 de febrero, acciones dislocadas en los estados de Chihuahua, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, etc. Para mayor información, consulta nuestra bitácora, quehuelga.net/diario.
Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.